Apreciados radioescuchas, de nuevo nos reunimos para continuar el estudio de la fe católica. Les habla Fernando Díaz del Castillo. En la producción nos acompaña Magola Quintero. Este es el programa 167. Desde cuando empecé este programa, en el que me he propuesto responder a la pregunta de si vale la pena creer, me imaginé un escenario en el que quería encontrarme no solo con creyentes fervorosos, sino también con los que por alguna circunstancia pasaron de creyentes a no creyentes, o a creyentes tibios. Dios puso en mi camino el libro Creer, del teólogo y jesuita francés Bernard Sebouet, que he tratado de seguir en su estructura y en la mayor parte de su contenido, porque explica con claridad la fe a la gente del siglo XXI. Empezamos por tratar sobre Dios, Creador y Padre. Estudiamos la figura humana y divina maravillosa de Jesucristo nuestro Señor. Seguimos con el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad de Dios, nuestro amable compañero y guía desde el bautismo. Y los últimos 5 programas los hemos dedicado a conocer mejor a la Iglesia, la institución fundada por Jesucristo para ayudarnos a seguir su camino hacia la vida definitiva en la eternidad. Los católicos creemos en ella como lo proclamamos en el credo. Si pensamos en la Iglesia, erróneamente se la puede identificar primero con los edificios, los templos, o con una organización compuesta por obispos y sacerdotes. Hemos visto que la Iglesia es el pueblo de Dios. Somos todos los bautizados los que formamos esta sociedad de la Iglesia que debe vivir de acuerdo con los planes de Dios, ayudados por la gracia que se nos imparten los sacramentos. Los sacerdotes tienen la misión de comunicar la gracia, de hacer presente a Jesucristo en la Eucaristía, de perdonar en su nombre, de recordarnos con su vida y con su palabra cómo debe ser nuestra vida de acuerdo con el Evangelio de Jesucristo. También los fieles laicos debemos hacer presente a Jesús en medio del mundo con nuestra voz y con nuestra manera de vivir. Sacerdotes y fieles, la Iglesia, pueblo de Dios, tiene como misión hacer viva la presencia de Dios en el mundo. Como el pueblo de Dios está formado por seres humanos, con frecuencia fallamos y nuestras palabras y nuestro comportamiento no hacen viva la presencia de Dios en la sociedad donde vivimos. Por eso, nos hemos dedicado primero en este programa a entender lo que es la Iglesia visible, la formada por seres humanos, pues así la fundó Jesucristo. Más adelante, debemos estudiar también el lado divino de la Iglesia, por el que la reconocemos como Iglesia Santa. Hemos seguido el recorrido de la Iglesia en la historia y nos hemos encontrado con contrastes, con una Iglesia de mártires, de santos, de sabios que junto con la fe han comunicado cultura y santidad. Pero también hemos encontrado una Iglesia de pecadores, laicos, sacerdotes y aun papas que no supieron llevar con honor el nombre de cristianos. Momentos muy difíciles en la historia de la Iglesia han sido también los de las separaciones de algunos de sus hijos. Sin embargo, la Iglesia de Jesucristo, gracias a su presencia en ella, ha podido seguir en medio de las tempestades y se ve que es Él, el Señor Jesús, quien la conduce. Está bien que conozcamos la cara imperfecta de la Iglesia, su aspecto humano. Dios la ama a pesar de sus imperfecciones. quiere que se corrija y nos dejó los medios para hacerlo. La Iglesia tiene que estar siempre en una actitud de renovación, de conversión, porque nosotros, sus miembros, somos débiles. Caemos y podemos levantarnos con la ayuda de la gracia. Lo importante es levantarse siempre, no quedarse caído. Porque Dios conoce muy bien la naturaleza humana, como que es su creador. Asumió la naturaleza humana en la encarnación, en la persona de Jesucristo, con todas sus limitaciones, menos el pecado. Y nos dejó los remedios para curar nuestras fallas. Nos dio a la Iglesia y con ella los sacramentos que tienen como encargo administrar. La Iglesia es la encargada de administrarlos. Es maravilloso que Dios haya dado tanto poder de curar a los seres humanos. No aceptar la capacidad del ser humano para levantarse, siempre con la ayuda de los sacramentos, de la mano de la Iglesia, es una de las fallas del cristianismo de Lutero. Como vimos en el programa anterior, las doctrinas de Ockham, luego desarrolladas por Lutero, desconocieron la eficacia de los sacramentos y el papel de la Iglesia en el proceso de salvación. Si es verdad que en su tiempo hacía falta una urgente renovación de la Iglesia, como lo prueba la historia, esa renovación se podía conseguir siguiendo el camino señalado por Jesucristo, no apartándose de él. Lo que hicieron fue algo así como salir de la barca conducida por Pedro y echarse al agua solos. Es importante que conozcamos a nuestra madre, la Iglesia, y aprendamos a amarla como es. Nos podemos preguntar con sinceridad, cada uno de nosotros, si somos dignos de ella. Y como sin duda encontraremos insuficiencias y faltas, nos debemos proponer corregirlas con la ayuda de Dios, siguiendo el camino con entusiasmo. Comprendamos la importancia de llevar una vida de acuerdo con la fe. Importante no solo para nosotros personalmente, sino para nuestra sociedad, por el efecto que nuestra conducta causa en ese medio donde vivimos. No seamos indignos de la Iglesia. No deshonremos a esa familia de Dios donde crecemos por regalo suyo. Debemos conocer las horas tristes de la cristiandad, el lado oscuro de la Iglesia visible. Es ese el que presentan sus enemigos y los que no la conocen bien. Ese lado de la Iglesia es el que presentan. Conozcámosla, y si la conocemos bien, la amaremos más. Reconozcamos que en el momento de la separación de los llamados protestantes luteranos, se debía ocupar la Iglesia de esa necesaria purificación, pues se había dejado contagiar del mundo secular con el que compartía en la sociedad. Se discute hoy en cierta forma si en algunos casos se confunde la labor propia de la Iglesia, que se debe dedicar especialmente a ofrecer a los fieles los servicios religiosos centrados en los sacramentos, y dejar a los fieles laicos las labores que pueden realizar mejor por razón de su estado y de su preparación. La doctrina social de la Iglesia nos ha enseñado cuál es el papel del laico. Hoy se ha despertado, parece, un deseo de participar más en la Iglesia. Y no solo los hombres, sino también las mujeres, quieren ser tratadas como mayores de edad. Hoy se empiezan a dar algunos pasos en ese sentido. Queremos conocer a la Iglesia como es y darla a conocer, porque en el medio actual la Iglesia es muy desconocida. Si es verdad que entre los no creyentes hay personas respetuosas, que reconocen la importancia de los principios y valores cristianos y el papel importante de la Iglesia en la difusión de la cultura en el mundo, Hay otros que ni conocen a la iglesia ni les interesa conocerla, pero no pierden la oportunidad de atacarla. Pongo a su consideración las siguientes palabras del columnista Gonzalo Castellanos B. del diario El Tiempo, en su escrito del pasado lunes 29 de octubre. Empieza su artículo con estas palabras. Poco sé de la institucionalidad católica, apostólica y romana, y mucho menos me interesa. Para mí, con sinceridad, aquella es como un concesionario de carros, una franquicia de hamburguesas o cualquier otra corporación que viva de aspiraciones, miserias y apetitos humanos, lo que con buen mercadeo de pecados y perdones la ha hecho progresar, dando a la vez alucinación de evolución colectiva. Igual, dicho sea, que los teléfonos celulares, tarjetas de crédito o la compra de la lápida familiar a cuotas. Ese columnista hace público su desconocimiento de la iglesia y su ningún interés por conocerla. Sin embargo, se atreve a clasificarla como una organización comercial más, de las que, sin embargo, reconoce acciones no comerciales, cuando dice que no es indiferente respecto de auténticas contribuciones suyas, de la iglesia, al conocimiento, la educación o la solidaridad, aunque enumera lo que dice que para él tiene más peso. Habla de desafueros, de hogueras, de abuso de poder. Como es en estos días común, más adelante habla de curas abusadores de niños y a los obispos los llama los dueños de la corporación que ante evidencias callan. Me llama la atención la contradicción del señor Castellanos, a quien, a pesar de su actitud negativa e irrespetuosa con la iglesia, también le parece fascinante la vida de sacerdotes que, en sus palabras, han puesto el alma y la sangre para afirmar que nadie se quede inmóvil ante lo que llama miserias impuestas. De manera que en esa que él considera una organización humana, una compañía comercial más, como lo son una vendedora de hamburguesas o de carros, encuentra un aspecto que llama fascinante. Nombra algunos de los sacerdotes de quienes por lo visto ha oído hablar. Nombra al padre Tiberio Fernández, víctima de los paramilitares en Trujillo, Valle. Al arzobispo brasileño Elder Cámara, llamado el obispo de los pobres, y de quien cuentan que Juan Pablo II en su visita al Brasil lo saludó con un gran abrazo y las palabras «Dom Elder, hermano de los pobres y hermano mío». Nombra también a Camilo Torres, al arzobispo de El Salvador, mártir recién canonizado, San Óscar Romero, y añade a millones anónimos. Son sus palabras. Claro, no podía dejar de mencionar al Papa Francisco, de quien espera que cambie a su criterio, al del señor Castellanos, en lo que llama él el celibato monacal, y se atreve a escribir si es capaz de darse en sacrificio por desenmascarar a engañadores vestidos de sotana. ¿Por qué en ese periódico se permite tratar de ese modo a la iglesia? No nos debería sorprender. A juzgar por otros escritores ateos, también columnistas de ese diario, que aprovechan el espacio como lo hace el presentado aquí hoy para defender su ateísmo atacando a la iglesia. Debo aclarar que hay escritores del periódico que se han declarado públicamente ateos, pero son respetuosos de la iglesia. Y ellos sí escriben sobre temas que les interesan y que sí conocen. Los creyentes estamos bombardeados por ataques directos o disimulados en los medios de comunicación. Conozcamos a la Iglesia de Jesucristo, aunque tenga fallas humanas que nos entristecen y oremos por los extraviados que tanto daño nos hacen. Oigamos unos segundos de Beethoven. Volviendo a la historia de la Iglesia, si es verdad que se demoró en actuar contra los desórdenes que había en su interior, hubo papas, obispos, sacerdotes y laicos, conscientes de que la conversión era necesaria y debía empezar por ellos mismos. En el programa pasado mencionamos la actitud admirable del emperador Carlos V, quien nunca perdió la confianza en la Iglesia, a pesar de haber conocido bien las debilidades humanas de quienes la dirigían, porque el emperador consideraba que en el ministerio que ejercían esos sacerdotes representaban a Cristo. El historiador Augusto Franzen hace una presentación muy interesante de San Ignacio de Loyola, a quien se considera uno de los personajes líderes en la llamada Contrarreforma Católica. Para ese historiador, Ignacio de Loyola fue ante todo un santo, y su actitud frente a la Iglesia institucional fue admirable. Es muy oportuno presentar esta figura ahora. Dice Franzen, Ignacio fue uno de los más grandes místicos de la Iglesia, pero su mística carecía de todo vestigio de sentimentalismo subjetivo. Se la ha llamado mística del servicio y tiene como fundamento el olvido de sí y la serena entrega a Cristo el Señor. Para Ignacio, Cristo sigue viviendo en la Iglesia y concretamente en la Iglesia de Roma. Lo humano, con su carga de pobreza y debilidad, pertenece a Jesucristo, Dios encarnado. Él lo asumió, lo humano, para salvarlo. Ignacio afirmó lo humano y quiso combatir solo contra el pecado. Él estaba persuadido de que la Iglesia institucional se identificaba con Cristo, que continuaba viviendo en ella. Por eso, no dudó ni un instante en ponerse a disposición de esta Iglesia de un modo sereno, realista, sobrio y sin reservas. Su mirada estaba abierta al mundo que pertenece a Cristo. Es en el mundo donde se realiza el misterio de la salvación. Ignacio vivió en una mística de la alegría del mundo. Estas últimas palabras de una mística de la alegría del mundo la cita Franzen como del teólogo Karl Rahner. El siguiente párrafo, también del historiador Franzen, nos habla de la Iglesia con la que se topó San Ignacio de Loyola y de su modo de actuar en esas circunstancias. Es interesante, oigamos. Dice, y también se topó con la Iglesia institucional, y cuando era estudiante fue encarcelado por orden de la Inquisición. Se enfrentó duramente con el exaltado cardenal Carafa, y cuando éste fue elegido papa, Pablo IV, empezó para él un tiempo difícil. No obstante, Ignacio no dudó nunca de la Iglesia, porque supo distinguir lo humano de lo divino, supo reconocerlo y estaba dispuesto a soportarlo. En esto se diferenció de los reformadores, mejor dicho, fue verdaderamente contrario a ellos. Su pensamiento y su voluntad no podían dejar de reaccionar contra la reforma protestante. Al subjetivismo y al espiritualismo de los reformadores, a la apelación de estos a la conciencia individual, contrapuso Ignacio decididamente la unión a la Iglesia como máxima autoridad. Su obediencia a la Iglesia, que fue el centro mismo de su vida y de la compañía de Jesús, fue obediencia a Cristo. Su lealtad incondicional a la Santa Sede y al ministerio del Vicario de Cristo era para él servicio a Cristo. Hasta allí Franzen sobre San Ignacio. Es muy interesante y digna de tenerse en cuenta la actitud de San Ignacio ante la Iglesia. Él supo distinguir claramente los aspectos humanos de la Iglesia visible y su esencia divina, como la institución fundada por Jesucristo y acompañada siempre por él. Me llamó la atención la presentación de Franzen sobre cómo entendió San Ignacio las debilidades de los miembros de la Iglesia, cuando dijo que para Ignacio Cristo sigue viviendo en la Iglesia. ¿Cómo lo humano, con su carga de pobreza y debilidad, pertenece a Jesucristo, Dios encarnado? Según esa explicación, entiendo yo que así como Dios asumió la humanidad completa, con sus limitaciones humanas menos el pecado, San Ignacio aceptaba a la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, con las debilidades de sus miembros humanos. Es claro, no quiere decir que debamos aceptar el pecado de los miembros de la Iglesia, pero sí que los respetemos como seres humanos y oremos por ellos. El cardenal Henri de Lubac, en su meditación sobre la Iglesia, afirma que la Iglesia tiene como única misión hacer a Jesucristo presente entre los hombres. Ella debe anunciarlo, mostrarlo, darlo a todos, dice. En esta misión sabemos que ella no puede fallar. Es y será verdaderamente la Iglesia de Cristo. Y luego más adelante continúa. Es preciso que Jesucristo siga siendo anunciado por nosotros, que por nosotros siga siendo visible. Es más que una obligación. Y se pregunta, ¿los hechos responden siempre? ¿Anuncia la Iglesia verdaderamente a Jesucristo por nuestro ministerio? Hay que plantear la cuestión. Esta da lugar más que a un problema de orden moral o de conducta individual. Es imposible leer toda la magnífica exposición del cardenal de Lubac sobre la Iglesia de los primeros años, que con generosidad llevó al conocimiento de Cristo a tantos pueblos, lo mismo que a sus equivocaciones en el apostolado a lo largo del tiempo. Pero nos animan estas palabras del capítulo sexto de la meditación sobre la Iglesia. Dice allí, pero estos extravíos no afectan a la Iglesia misma. Los hombres pueden faltar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no faltará nunca a la Iglesia. Nuestras peores infidelidades no la separarán nunca de la caridad de Dios que está en Jesucristo. Y dice de Lubac bellamente que la Iglesia no dejará de reflejar la gloria por medio de sus mejores hijos. Y cuando parece dar signos de cansancio, una nueva germinación le prepara nuevas primaveras, y a pesar de todos los obstáculos que acumulamos, los santos resplandecerán siempre. Los invito a que me sigan acompañando en el estudio de la fe el próximo domingo, Dios mediante. Seguiremos conociendo a la Iglesia. Estuvimos hoy con ustedes Magola Quintero, en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias.